¿Conoces los mitos alrededor de este gran alimento que es el huevo? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud,
felicidad
y resiliencia. Él es Paco Mazzuini.
Ella es Aide Granados. Y juntos
y juntas
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Hay un montón de platillos, hay un montón de comidas preparadas que llevan el ingrediente del que vamos a estar hablando el día de hoy. Y es el huevo. Podemos pensar en un omelette y es así como lo más, digamos, evidente. Ahí estoy comiendo huevo. Pero también de pronto nos vamos a topar con un montón de recetas que cuando te pasan la lista de ingredientes, ahí viene presente el huevo y dices, pero ¿cómo si no sabe a huevo? Ah, bueno, tiene su función, ¿no? Para esa receta. Pero lo que es un hecho es que es un alimento que está presente en todos lados, y me refiero en todos lados en cuanto a geográficamente hablando, pero también en las mesas y en los platillos en diferentes partes del mundo. No importa si es una comida asiática, si es una comida de Estados Unidos, si es comida mexicana, si es comida venezolana, el huevo va a estar presente de alguna u otra manera. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero primero quiero saludar a Aide. Aide, ¿cómo estás?
Ah, Paco, muy bien, muy contenta de estar platicando de Supervive con el huevo. La verdad es que, wow, la cantidad de cosas que se pueden decir del huevo. O sea, los que nos están viendo en YouTube, Paco y yo tenemos un fondo de color amarillo huevo. Muy bonito. Y estudiando para este tema, en verdad, híjole, encontramos un montón de cosas, ¿no? Y no digo algo pequeño, no voy a decir insignificante, porque todo lo contrario, no es insignificante el huevo. Ahorita vamos a platicar, ¿no? De propiedades, beneficios, como tú dices, platillos en culturas, tiempos, años, híjole, economías. Ahí está el huevo. Mucho que, pues eso, que platicar del huevo. Así es que... Uh-huh. Lista para analizar este tema.
Claro, pues vamos a empezar a platicar sobre este tema, pero me gustaría arrancar con un, ya sabes, como una especie de disclaimer. Ahorita todo lo que vamos a platicar del huevo es asumiendo que no estamos hablando de un tema de alergias. Sabemos, claro, que el huevo, como otros alimentos, como las nueces, producen alergias y hay personas que lo evitan,
por supuesto,
por eso, por esa razón, ¿no? Entonces, a ver, de eso estamos muy conscientes, sabemos que existe esa situación y, bueno, evidentemente también quizá podamos hablar en otros episodios sobre cómo reemplazar el huevo justamente en platillos. Uh-huh. Cómo le puedo hacer para comer algo y que tenga el sabor, la consistencia, lo que queramos que el huevo aportara. Entonces, sí sabemos de eso, pero en este episodio vamos a hablar del huevo como un alimento para las personas que lo toleran. Entonces, vamos a empezar. Para empezar, yo creo que el huevo es un alimento súper completo. Es decir, no sé, son de esos alimentos, de esas comidas que, además de que tienen muchas preparaciones, no se le desperdicia nada, ¿no? A ver, y es que es muy sencillo también el huevo, ¿no? Está el cascarón, y luego tenemos la clara, y luego tenemos la yema, ¿no? Lo que nos comemos es la clara y la yema. Hay personas que nada más se comen la clara, Hay personas que sí les gusta la yema y entonces la preparan de diferentes maneras. Y la clara, el cascarón, se puede usar incluso hasta como en composta, ¿no? Entonces,
claro.
Si hablamos de un alimento que se puede aprovechar plenamente, es el huevo. Y sus nutrientes son muy buenos. Y entonces vamos a empezar a platicar de estos nutrientes que tiene. Por ejemplo, yo tomo un suplemento alimenticio que es vitamina D. Y al parecer está relacionado a la falta de vitamina D con la esclerosis múltiple y otras enfermedades autoinmunes. Y por eso tomo vitamina D. Y te dicen los doctores, bueno, también puedes adquirir la vitamina D mediante el sol. Y lo entiendo, pero hay veces que no hay sol, hay veces que está nublado. Hay veces que estás todo el día trabajando adentro de la oficina y no sales al sol. Pero no son muchos los alimentos que tienen vitamina D. ¿Pero sabías tú que el huevo tiene vitamina D?
No sabía y lo estudié y lo aprendí. Y de hecho, la vitamina D, donde está presente, es en la yema. No en la clara.
No en la clara.
Entonces, o sea, fíjate, también es importante saber, ¿no?
Claro.
Como dices, oye, si es fuente de vitamina D, pero si pides solo claras, pues te la estás echando al bye.
Sí, ahí estás comiendo. Entonces, otra cosa.
La vitamina, es fuente de vitamina, no nada más de la vitamina D, pero la yema es fuente de vitamina D. Y en un gran porcentaje, por ahí leía como casi en el 80 y tantos%
82%
de la, digamos, de la recomendación diaria. Entonces, wow, o sea, claro, a veces con la deficiencia de vitamina D que existe en estas temporadas, pues tenemos que tomar mucho más de la recomendación diaria. Pero, oye, un huevito. Y ahorita vamos a hablar de otros mitos, ¿no? Que por ahí existían al día. Si tu doctor y todo, ¿verdad?, lo recomienda. Excelente fuente de vitamina D. Y es en la yema donde está presente la vitamina D.
Así es. Entonces, bueno, tiene vitamina D, tiene vitamina B2, tiene selenio. El chiste es que veamos también al huevo no nada más como un alimento más, sino como una fuente de nutrientes muy importantes para nosotros, para nuestro cuerpo. Entonces, bueno, ahí está. Tiene proteína. Tiene proteína, excelente fuente de proteína. Entonces, a ver, vamos a ver. Yo necesito ingerir proteína. Y podemos pensar, bueno, la proteína puede ser la proteína en carne, pescado, ¿no? Pollo. Ahí tengo la proteína. Pero, por ejemplo, la parte de la conservación, un huevo aguanta más tiempo, ¿no?, que las otras carnes que mencioné. O, por ejemplo, el espacio que se requiere para tener huevos, ¿no? Hay muchas personas que tienen un par de gallinas en el jardín. Y esas gallinas están poniendo, las gallinas ponen prácticamente un huevo diario, ¿no?
Exacto.
Entonces estás hablando de, ok, vamos a tener 5 gallinas, ya tengo 5 huevos, ¿no?
Exacto.
Al día.
Al día.
No ocupan mucho espacio. No estoy. Si nosotros pensamos luego en la cuestión de, por ejemplo, las personas que no comen carne por cuestiones de maltrato animal. Bueno, pues aquí no estamos maltratando a las gallinas. Ellas están poniendo los huevos. Nosotros estamos aprovechando esos huevos, que incluso muchos de los huevos que comemos, o más bien prácticamente todos, son infértiles. Entonces, bueno, el hecho es de que es una fuente de proteína, digamos, fácil de obtener, ¿no? Es muy fácil. Metes la mano al nido, ¿no? Sacas el huevo y lo preparas, contrario a lo que tienes que preparar para tener carne de res, ¿no? Entonces, es muy diferente, es muy práctico y es muy bueno en proteína.
Exacto, es una fuente de proteína completa, todos los aminoácidos presentes, Y me hiciste ahorita que te escuchaba recordar el episodio que tuvimos con Luis de Todo Accesible hace poco. El huevo es accesible. Digo, ahorita vamos a platicar. Hay también de todos muchos tipos de huevos que ahora yo me confundo cuando voy al supermercado. Ahorita vamos a platicar de eso y cuál debo de comprar. Okay. Pero el huevo es accesible. O sea, incluso económicamente hablando, a lo mejor no puedo comprar mi pedazo de carne, Paco, pero me puedo comprar mi docena de huevos, ¿no? O sea, si no tengo las gallinas en mi patio, es algo accesible.
Totalmente.
Entonces, híjole, la verdad es que yo sí le pongo casa al huevo. O sea, que mi hija se vaya, ahorita vamos a hablar también de eso al ratito, o si no ahorita, pero a la escuela con un desayuno en la mañana que implica que lleva huevo, yo me voy feliz, ¿no? O sea, en serio, en lugar de el azúcar con el carbohidrato. O sea, el huevo no tiene carbs, de hecho, ¿no? O sea, le puedo poner carbs como un buen pan integral, a lo mejor hago, ¿verdad? En fin, hasta para el famoso pan francés se usa el huevo, ¿no?
Yo exacto.
Baño el pan en el huevo. Y ahí va todo un huevo en un pan. Pero fuente de proteína completa, accesible proteína, tú ya lo dijiste también, de fácil almacenamiento. Incluso si no tengo refrigerador, estoy pensando, me echo a perder, los huevos pueden estar por un tiempo afuera del refrigerador y pueden durar hasta un mes dentro del refrigerador. Entonces, yo sí le pongo casa al huevo, está padrísimo. Fuente de vitaminas, fuente de minerales, proteína completa.
Y viene otra parte súper importante. Que nosotros, al menos yo, no sé, a ver tú qué me platicas de tu historia, pero yo crecí con la idea de que el huevo era en exceso. O sea, de comer, no, espérate, tienes que comer huevo nada más dos veces a la semana, si acaso. Porque resulta que te subía el colesterol. Eso era lo que se decía. Yo me acuerdo.
Mito. Claro.
Y resulta que ahorita ya se ha, obviamente con estudios de por medio, se ha comprobado que efectivamente tiene colesterol. Pero se acuerdan que ya hemos platicado en otros episodios que existe colesterol bueno y colesterol malo. En este caso, tiene colesterol, pero del bueno. Tiene prácticamente es una baja densidad en colesterol malo. Entonces, no es el alimento que cuando yo estaba chico se consideraba no tan bueno. Al contrario, así como cuando hablamos del aguacate, ¿no? Y de que, a ver, es que es grasa, es pura grasa. Pues sí, pero hay diferentes tipos de grasa. Hay diferentes tipos de grasa. Entonces, lo mismo pasa con el huevo. Y hay que dejar de lado este mito que tuvimos durante mucho tiempo. Y si nos interesa, podemos echarnos un clavado a ver documentación, estudios y demás. Para comprobar que no, que el huevo no es dañino en el sentido de alto colesterol malo.
Exacto, de esos mitos, pero qué bonito es esos mitos, ¿no? Que existen y cómo pues la investigación, la ciencia, el tiempo, pues va clarificando, ¿no? Cuántas cosas ahorita a lo mejor no hicimos cosas malas y el día de mañana decimos que siempre no.
Sí, claro.
Bueno, esta es la cosa, estamos aprendiendo. La investigación avanza y hoy sabemos que el huevo, obviamente estamos hablando de todo en moderación y con el permiso que ustedes tengan, como Paco ya hablaba de las alergias o de sus nutriólogos, claro, o sea, siempre siguiendo esa línea, pero no es malo el huevo, entonces tiene más beneficios y como por ahí leía en un artículo, o sea, no va a estar comiendo huevo tampoco tres veces al día, todos los días de la semana. En exceso podría causar, por supuesto,
cualquier
cosa en exceso. Pero cómo tú la vas a integrar a lo mejor en tu dieta con una buena guía y sabiendo que trae tremendos beneficios. Entonces ahí hay un mito que Paco ya nos estás diciendo, es eso, un mito. Y pues qué importante es saberlo. Y aparte qué rico es el huevo. Claro que yo crecí con ese mito también. Mi papá comía mucho huevo y le encantaba. Pero te voy a decir una cosa, ahí va. Creo que porque el mito se volvió mito. Tiene que ver, y aquí una investigación decía, como todo en la comida real, en cómo preparas ese huevo.
Claro.
Claro, el huevito es el huevito. Ya vimos que es fuente de proteína, vitaminas, minerales, no tiene carbs, en fin. Pero si yo ese huevo lo voy a cocinar con el tocino arriba y con ahí va, le sumo la grasa saturada, ¿no? O le voy a echar, híjole, no sé, un jarabe de miel arriba, de que ni siquiera es miel, sino puro
el huevito está jarabe arriba de un montón de hot cakes.
Ajá, de hot cakes o el jarabe de maíz de alta fructuosa. Entonces, la forma de preparación y los ingredientes que utilizamos puede darle en la torre, en la maíz, como decía Adriana en gerundio que recién estuvo, al huevo, ¿no? Entonces, sí me acuerdo que mi papá comía mucho huevo, que tenía el colesterol alto, pero mi papá nunca se comía el huevito así nada más revuelto. Le echaba mi papá mayonesa, me acuerdo súper bien, ¿no? Y luego se lo comía pues con bolillo y a veces mucho pan francés, ¿no? En fin, o sea, me hago la pregunta y a lo mejor no le ponía mantequilla, sino margarina para... Entonces, ¿se fijan cómo los ingredientes que usamos para cocinar el huevo pueden realzarlo o
un huevito darle a la mexicana o un omelette de champiñones?
¡Qué delicia!
O sea, qué cosa más rica.
¡Qué cosa más rica! ¡Qué cosa más rica! Oye, Paco, ¿y te ha pasado a ti que vas al súper y no sabes qué huevo comprar?
Pues mira, la verdad, al menos acá en México no es así como que haya mucho, o sea, vamos, está el blanco, el cafecito, los que te dicen que son de gallina libre, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, también están los que te dicen que son orgánicos, pero normalmente, digamos que los orgánicos luego los ponen junto al que es de libre pastoreo.
Ajá, ajá.
Pero sí, no hay mayor cosa, entonces pues no tendemos a confundirnos tanto. Sin embargo, leyendo me doy cuenta que, como te decía hace rato, fuera de la grabación, yo no sabía que había huevos azules, morados o verdes, o decía hay varios colores que yo decía, wow, ¿cómo? ¿De qué animal? ¿O cómo es eso? Si me los presentas, pues ahí sí yo le dudo, ¿no?
No, sí, las gallinitas ponen de todo, algunas de todos los colores. Mis suegros
rosas, decían que rosas también.
Rosas, moraditos, azules. En el supermercado aquí yo sí encuentro huevos azules, son más caros. Wow. Pero te digo,
pues
termino.
Es que esos ya no tienes que, ya no tienes que adornar para Pascua.
Para, o sea, Pascua ya están.
Ya no le pones puntitos amarillos. Vámonos.
Exacto, ya están pintados. Pero sí llega un momento que me paro enfrente del refrigerador de los huevos y yo digo, ay Dios, a ver, hay, bueno, obviamente muchas marcas y de repente que, como tú dices, los cage free, ¿no? Que están libres de la jaula, pero son distintos a los de libre pastoreo, pero son distintos a los orgánicos. Hay otros que no alimentaron las gallinitas con soya y hay otros que nada más dicen el doble A o A o B, o sea... Entonces llega un momento como que uno se confunde. Entonces, bueno, es importante conocer si hay como regulaciones, hay un poquito de moda, puedo decir, ¿verdad? Pero hay que entender, o sea, por ejemplo, el cage free, lo que le llaman, o sea, que no está confinada la gallina a una jaula, pero eso no significa que la gallina pueda andar libremente por el patio, ¿no? O sea, o por el, eso es el libre pastoreo. Entonces, nada más para entender, si la dejan fuera de la jaula un ratito, eso le llaman el cage free, pero no necesariamente anda libremente pastoreando, pero
sí, en el campo,
en el campo, sí. Y la dieta es diferente. Generalmente las de cage free les dan de comer pues bueno, maíz o a combinación a veces soya, pero las de libre pastoreo dicen, pero es que sí come gusanitos, ¿no? Como un ave come, ¿no? Uh-huh. Entonces, también la composición luego de nutrimental del huevo cambia, ¿no? Claro. Por eso es más caro el de libre pastoreo. ¿Por qué? Okay. Porque pues es más caro, me imagino, ¿verdad? También controlar que el de cage free o el que ni siquiera es cage free. Y sabemos la industria del huevo, ¿qué es eso? Tener en jaulas a gallinitas. Que yo sí creo que es un poco cruel, por supuesto, poniendo y poniendo y poniendo y poniendo y poniendo huevos. Pero el valor nutrimental de ese huevo, que sigue siendo, tiene su valor nutrimental, definitivamente es menor al del libre pastoreo.
Ok. Bueno, ahí sí creo que hay este tipo de juego de palabras, si lo queremos llamar así, que finalmente todo recae en una cuestión de venta, ¿no? O sea, yo te quiero vender mi producto y para venderte mi producto te digo que es cage free, pero en realidad la gallina está en un galerón junto con miles de gallinas más, apretada. Y sí, efectivamente no está en una jaula, pero sí está encerrada, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí entiendo lo que decía, si era, si uno se confundía, y sí, uno se puede confundir con los términos, ¿no? Con, a ver, es que, ¿qué diferencia es más? Ahorita platícanos, ¿qué diferencia habría entonces entre un orgánico y una de libre pastoreo? O sea, ¿por qué uno podría haber algún orgánico que no sea de libre pastoreo?
Sí, puede haber orgánicos no de libre pastoreo. Fíjate, aquí lo que dice que es el término orgánico, que es una certificación. O sea, vamos a comenzar por ahí. Ajá. Las gallinas, dice, son alimentadas de manera orgánica, libre de todo lo que es genéticamente modificado. Ajá. Y de productos que pudieran tener pesticidas, y las gallinas no reciben antibióticos ni vacunas o y además la mayor parte del tiempo dice son cage free, o sea, pueden ser orgánicas cage free u orgánicas de libre pastoreo, o sea, pudiera haber de las dos. Creo que la parte de orgánico es una certificación, digamos, como extra que puede recibir esa empresa que está vendiendo los huevos.
La gallina, que incluso podría tener en una jaula, si no recibe antibiótico y si le estoy dando de comer grano que no está modificado genéticamente, pues ya es orgánica. Aunque esté en jaula.
Enjaulada. Ajá. O sea, sí. Okay. Entonces ya empieza ahí. Por eso te digo que luego son demasiadas opciones, porque empieza el consumidor, como tú dices, oye, pero se me hace, esto no es en cuestión de crueldad animal, pues yo no voy a poner un dólar, como ya veíamos en otro episodio, ¿verdad? Con Ayeli, en estas compañías que producen el huevo, aunque sea orgánico, pero que están enjauladas, ¿no? Pero la voy a poner en esta otra pequeña compañía que a lo mejor no tiene el sello orgánico, pero son de libre pastoreo. En mi casa particular, yo a veces me inclino hacia ahí, o personas que sé que tienen sus gallinas y que venden los huevos, ¿verdad? Amigos, conocidos, no tienen la certificación orgánica, pero son de libre pastoreo. Sé que las gallinitas andan felices pastoreando, ¿no? Ahí en el patio. Entonces, pues voy y les compro huevos. O en el supermercado me encuentro que, oye, esta no es orgánica, pero es de libre pastoreo. Pues voy. Y te da... La diferencia luego también es una diferencia, no sé cómo decirlo, como sensible o muy subjetiva. Cuando tú, por ejemplo, bates un huevo, vamos a decirlo así, en el espectro del huevo, está aquí el orgánico libre pastoreo, y acá está el de la jaula que no es orgánico, la cáscara es mucho más delgada, la yema es mucho más descolorida, la clara está menos con menos consistencia. Sí también se ve como la calidad del huevo que te estás comiendo.
Ya, claro. Digo, si siempre hemos estado platicando aquí de la importancia de la alimentación para nosotros los seres humanos, y hemos hablado de que finalmente el alimento es el combustible, y cuando comemos mal, nuestra salud no va a ser la mejor. Cuando comemos bien, nuestra salud puede ser la más óptima. Pues yo me imagino, claro, que si el estado en el que se encuentra la gallina, lo que come, cómo es tratada, el ejercicio que llega a hacer o que no llega a hacer, debe tener impacto en el producto, porque finalmente
claro,
lo genera la gallina. Entonces, si está desnutrida, pues no esperemos un huevo gigante, súper nutritivo, seguramente va a tener alguna deficiencia. Entonces, sí, claro, tiene sentido. Entonces, bueno, pues a buscar comprar esos huevos que sean de libre pastoreo, si son orgánicos, muy bueno. Yo creo que ese tip que diste tú con respecto a si conoce una persona que tiene ahí sus gallinas y que vende los huevos de esas gallinas, pues cómpralos. O sea, va a ser buen alimento.
Sí, lo hemos hablado también. Mientras más local, fresco, no, que tú sepas de dónde viene, proviene, pues pregunta, ve, observa, ve a ver las gallinitas. Y volvemos a hablar de la accesibilidad. El huevo es accesible. Y si no puedes, estamos hablando del huevo en general. Este episodio no es del huevo de libre pastoreo. Es que bueno, y orgánico, ¿verdad? Estamos hablando del huevo. Entonces yo creo que todo parte del huevito que está aquí en el espectro de en esta línea. Es accesible. También yo he comprado cuando mi presupuesto está apretado. No puede faltar el huevo en mi casa, porque como te digo, mi hija se va a la escuela con un huevito o dos huevitos, ya sea en taquitos, en omelette, en un sándwich, en un pan francés, pero se lleva el huevito, ¿no? Entonces, revuelto en el arroz, así como en los de comida asiática, para el lunch. Pero si no tengo, pues compro el huevo más sencillo, vamos a decirlo así, y yo sé también que estoy dando algo bueno a mi familia. O sea, realmente una fuente de proteína accesible, definitivamente vamos a ponerle un podium.
Claro. Y bueno, ahí también podemos platicar por ahí de algunos ¿cómo le llamamos? Facts, de algunos datos. No,
datos curiosos.
Curiosos. Por ejemplo, siempre he tenido esa duda de, a ver, ¿y es diferente el huevo blanco al huevo café? ¿Saben diferente? Pues no, simplemente es, ahora sí que digamos que es la presentación, es el empaque. Pero el huevo como tal va a tener las mismas propiedades en términos nutricionales. Y en sabor, en calidad, es lo mismo. Entonces, no se preocupen. Si nada más encuentran huevo blanco en ese momento y ya tienen que comprar, no, yo me voy a esperar hasta que sea. No pasa nada, es lo mismo. Cómpralo. El café, o bueno, no sé, el azul, el morado que yo no.
El morado, el azul. El rosa.
El rosa, denle, no pasa nada.
No pasa nada. Oye, y otro dato curioso, tú sabes, Paco, hace un cálculo aquí que de hecho no me alcanzan los dedos y no sé si la calculadora. ¿Sabes cuántas? Ahí te voy a dar cuántas docenas de huevos por año se consumen en Estados Unidos.
A la máquina, no, ni idea.
Ahí va. 95 millones de docenas, o sea, necesitamos multiplicar 95 millones por 12. No me va a alcanzar la calculadora que yo tengo aquí, ¿verdad? O sea, tengo que abrir 95 millones por 12. Mundo de huevos. Muchos huevos.
Sí, estoy aquí haciendo la cuenta.
95 millones de docenas.
1,140,000,000 de huevos.
Oh, wow.
1,140,000,000 de huevos.
El resultado que me salió en mi computadora. Nunca me había salido en mi celular. Ahí está. No sabría cómo leerlo. Imagínense.
Sí. Es una cantidad impresionante. Impresionante. Y bueno, repetimos el punto. No significa que ese 1,140,000,000 de huevos sean revueltos. La gente se come el huevito revuelto. No, está en el pastel, en el pan, obviamente en un omelette, en el pan francés, en lo que quiera. Hay huevo, ¿no?
Entonces, cuando empanizas un pescadito.
Exacto, le pones huevo. Entonces, bueno, finalmente se usa en muchas presentaciones, no nada más en su estado, digamos, más puro, que es un huevito revuelto y se acabó.
En los licuados, ¿quién
los
se
licuados,
le echa?
Hay gente que. Sí, yo me acuerdo que mi papá. Mi papá nos hacía unos licuados con los huevos crudos, así, pum, dos huevos. Órale. Híjole. Un desayuno completo, así, rapidito. Entonces, bueno. Lo que estamos viendo entonces es que es un producto muy consumido, que no es dañino, que al contrario es nutritivo, es muy completo, no es caro, como mencionabas, y es accesible, es decir, lo encuentras prácticamente en todos lados. Entonces, la verdad es que es, pues, como que será como un, le pondremos como producto estrella, ¿no? En la alimentación. Y la verdad es que recomendamos, o sea, recomendamos que se echen un desayunito, una cena rica así con huevo, por ejemplo, en una ensalada con huevo cocido, ¿no? Hay muchas presentaciones. Háganlo y estaría padrísimo, padrísimo, que nos compartan recetas en las que usen huevo y que digan, es que esta receta sin huevo no funciona. Es imprescindible. Exacto. Entonces estaría padrísimo que nos lo compartan.
Me parece extraordinario el reto y bueno, ya lo tienen ahí, a cocinar con huevo y a compartir estas recetas, a sumar mucha salud, aprovechar la accesibilidad de este alimento, de esta proteína completa, y bueno, a disfrutar. Yo por muchos años voy a confesar que no me gustó el huevo. Pero muchos años, o sea, pero les voy a decir una cosa, no es que no me gustaba, creo que me había quedado como, ya saben, como saturada, como les dije, uh-huh. Mi papá comía mucho huevo, uh-huh. Entonces yo de verlo comer a él tanto huevo, yo dije, no voy a probar el huevo, no quiero comer, pero fue hasta que me hice consciente de la bondad del huevo, que yo misma como a los 17, 18 años dije, me voy a preparar un huevito revuelto. Y empecé, y me encantó. Y primero le echaba más acompañamiento que huevo, les voy a ser sincera. O sea, mucho tomate y cebolla, ajá, y chilito, ya saben. Y luego un medio huevito, ajá. Pero luego sí le fui aumentando, ¿no? Claro, ahorita lo disfruto tremendamente. Extraño cuando no como mi huevito. Me encanta, uh-huh. La forma que más me gusta es a la mexicana.
Sí, es
muy rico. Con tomate, cebolla, chilito. Y luego cilantro al final, me encantan taquitos, lo disfruto, sí, muchísimo con frijolitos. Entonces, bueno, el huevo me encanta. Paco, ¿cómo te gusta a ti? ¿Cuál es tu receta favorita?
Híjole, la verdad es que muy simple. A mí me gusta mucho el huevo con tortilla. El partir la tortilla en pedacitos, ponerla en el sartén a que se tueste un poquitín.
Y luego el huevo.
Y luego el huevo, revuelves. Y vámonos, ahí estuvo.
Eso, como unas migas. Eso a veces se dice migas.
Sí, unas migas. Acá, huevo con tortilla.
Huevo con tortilla.
Pero los taquitos de huevo, los huevos a la mexicana, los huevos divorciados. Es que hay tantas opciones que me encanta.
Exacto. Y se valen las que no. A mí, por ejemplo, un huevo estrellado o huevo frito, que le llaman, a mí no me gusta. Pero me encanta el huevo revuelto, ¿verdad?
A mí sí me gusta el huevo estrellado, pero que no esté tan frito, ¿sabes? O sea, sí, no soft. Me gusta que esté quemadito ni siquiera, ¿sabes? No. Nada más digamos que pasadito y vámonos.
Ah, no. Ya ven, hay para todos los gustos. Así es que, bueno, obviamente si pueden, si no son alérgicos, si están en, se los permiten sus médicos, nutriólogos, disfruten el huevo. Y, pues bueno, listos para un episodio más, en la próxima semana. Sesión, Paco.
Ajá.
La próxima semana.
Pues listos, vamos a ver qué aprendemos o qué descubrimos, porque finalmente, a ver, ya conocíamos el huevo, sabíamos que no era malo, pero luego tantos datos así curiosos no los conocíamos y eso está padre, estamos aprendiendo. Cada episodio así aprendemos.
Así es, pues muchísimas gracias y listos para disfrutar de este gran alimento y nos vemos en el próximo episodio.
Chao.